Padre nuestro, te damos gracias este día por tu gracia, por el hecho de que cuando somos débiles nosotros, tú eres fuerte. Y Padre, te pedimos que podamos mirar este mundo desde la perspectiva no de víctimas, pero de personas que siempre tú les das mejor de lo que merecen. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos mirando en 2 de Corintios capítulo 12 y Pablo está hablando de lo que él está agradecido, lo que lo hace feliz a él. Y cuando yo pienso de Pablo y pienso de este mes de aprecio del pastor y todo lo que está pasando, pienso de que muchas veces miramos mal las cosas. Y Pablo también fue cambiado. Empezó mirándose a sí mismo. Él era el fariseo. Él era el hebreo de los hebreos. Él era el que tenía el celo para su Dios. Y él era, y él era, y él era. Y Dios le tuvo que venir y decir: ¿sabes, Pablo, lo que tú eres? Es un perseguidor. En Hechos capítulo 9 dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y Pablo nunca se había mirado como el malo. Pero la verdad es que todos lo somos. Ahora, nos pega el diablo. Siempre nos pega el diablo. Y el diablo tiene un mensaje que quiere que tú agarres. Y nos lo dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios y en el versículo 6. Y nos dice, digo, el versículo 7 nos dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, como vimos la semana pasada, de Satanás. Satanás tiene un mensaje para ti. Y lo único que tiene Satanás para ti es lo que es este aguijón es. Satanás quiere que tú duelas y que duelas constantemente. El diablo no tiene nada bueno para ti. No te ama, no te quiere, no desea tu bien. Sus mensajes son siempre dolor, aguijones. Yo no sé, conozco personas que son satanistas, que adoran a Satanás. Y les digo, qué ilógico es eso, porque su mero nombre significa, él es tu adversario. Estás adorando al adversario, al que lo único que quiere para ti es el mal. Satanás, ese es su mensaje para ti. Si tú escuchas al diablo, ahora lo va a pintar bonito a veces. Pero siempre la consecuencia es dolor. A veces es como un pescador, ¿verdad? Un pescador pone un anzuelo, pone en el agua un anzuelo disfrazado de comida. Para que el pez lo mire y diga: ay, hijo, qué rico está esto que me está dando. Pero al final de cuenta, si ese pez come lo que el pescador le mete, ¿qué es la consecuencia? Sin duda y siempre, dolor. El pescador físico de peces, nunca tiene en mente el bien del pez. Aunque el pez, ay, mira qué bonito, uy, mira esa cosa que está nadando por el agua, mira, uy, uy, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¡Zum! Y al sartén. Satanás es igual. Sus mensajes pueden ser bonitos de afuera, pero al final de cuenta el mensajero de Satanás siempre es un aguijón en la carne. Nunca nos olvidemos de eso. Ahora, el hombre también tiene su propio mensaje, y eso es: yo tengo que obrar para crecer. Y eso es lo que pensaba Pablo. Tenía que ser fariseo, tenía que guardar la ley, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, para crecer en su vida espiritual. Y es el mensaje del filósofo ateo Nietzsche, el alemán. Dice: lo que no me mata, me fortalece. ¿verdad? Yo soy el que me voy a volver más fuerte y yo meto y me peleo y batallo y hago esto y hago lo otro para que yo sea fuerte. El problema es que eso nunca funciona. Primero porque nuestras justicias son como que trapos de inmundicia, nos dice Isaías 64, versículo 6. Y segundo, porque no importa cuánto obras, al final de cuentas no vas a ser fuerte, vas a ser débil, vas a ser viejo y vas a morir. Y eso si llegas a viejo, porque algunos no llegamos a viejo, nos morimos jóvenes. En este mundo, llenos de pecado, nada de lo que yo puedo hacer le va a ganar al mensajero de Satanás. Nietzsche, el filósofo, dijo: lo que no me mata me fortalece. Pero no se puso fuerte Nietzsche, se puso loco y luego murió. Ese es el mundo. Satanás tiene su mensaje: yo te voy a dar, yo te voy a meter el aguijón. Y el hombre tiene su mensaje: ¿sabes qué, Satanás? Méteme lo que quieras, porque lo que no me mata me va a fortalecer. Yo te puedo ganar, diablo. ¿Sabes qué? Tú no le puedes ganar al diablo. Ni con tus obras, ni con tu justicia, ni con tu fuerza, ni con tu fe de yo tengo fe en qué fuerte soy. Si no es por Cristo, el diablo siempre gana en la vida de una persona. El mensaje de Cristo es: lo que tú haces no te hace crecer, mi gracia, dice Cristo, te hace crecer. Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que no sea Nietzsche y me gloríe, ¡ah, soy tan fuerte! Pero luego dice el versículo 10, soy hechura suya, esa gracia me recrea, me hace de nuevo. Creado para buenas obras, preparadas de antemano para que yo ande en ellas. Yo no crezco obrando. Yo crezco por gracia y el resultado es que yo hago obras. Y nosotros tenemos que mirar esa perspectiva, porque si ponemos al revés, la gloria cae en nosotros. Si mis obras son lo importante, entonces cuando yo obro, ¿quién saca la gloria? Yo. Pero si Dios y su gracia es lo importante, yo puedo ser débil, yo puedo llegar al punto en mi vida donde no obro nada porque tengo debilidades y enfermedades. Yo no voy a ser el que saca la gloria, lo va a hacer Dios. Entonces Pablo dice esto, el mensaje de Cristo, gracia nos hace crecer. Dice el versículo 7, como vimos que hay un mensajero de Satanás, el versículo 8 dice que Pablo oró, rogó, por favor, quítamelo. Y el versículo 9, y este versículo lo vamos a desempacar hoy, porque es uno de los versículos más llenos en todo el libro de Segunda de Corintios. Y él ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a tomar casi palabra por palabra. Primero, gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa lo que no merezco. Si yo hago algo que vale en esta vida, es algo que yo no, ¿qué? Merezco. ¿Qué merezco yo? Yo merezco el mensajero de Satanás. Yo merezco el dolor. Yo merezco separación eterna de Dios en el Gehenna. ¿Qué es Gehenna? Es la palabra hebrea, aramea, para el basurero. ¿Sabe lo que el infierno le puso Dios el nombre? Es el basurero. Lo que se va al infierno es lo que no tiene ya valor. Es lo que significa Gehenna. Entonces, yo, fuera de la gracia de Dios, ¿qué valgo yo? Mis justicias son trapos de inmundicia. ¿Qué se hace con el trapo de inmundicia? Se tira al basurero. Yo sin Cristo soy rebelde, soy pecador, soy enemigo. Lo único que merezco es la soledad, la oscuridad, el negro, el sufrimiento por el resto de la vida, de la eternidad que Dios me dio y yo la desperdicié. Por gracia no lo tengo. Por gracia yo soy, Pablo estaba predicando y dando la palabra de Dios. Pablo no merecía ser usado para dar la palabra de Dios. Yo no merezco, cuánto que me aprecien, qué bueno, pero yo no merezco poder ni agarrar esta Biblia, menos predicarla. Si Dios me da a mí el privilegio de repetir sus santas palabras y que ustedes lo oigan, es gracia. No porque yo tenga mi doctorado, yo tengo esto, yo tengo el otro. No, 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 no. Pablo dice, eso no importa. Eso es, como dijo en Filipenses, basura. Pablo dice que Dios le dijo a él, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes, todo tu enseñanza, todo lo demás, mi gracia es suficiente. Y eso es importante porque hoy en día tenemos una sociedad de víctimas. Todos están a mis derechos, que se me pisaron los derechos, se me pisaron los derechos, se me pisaron los derechos, y no, ay, 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 ay de mí. ¿Qué derechos delante de Dios tengo yo? Uno solo: ser perdido para siempre. Yo no soy víctima, tú no eres víctima, porque Dios nos ha tenido, ¿qué? Gracia, misericordia. Él bajó a la cruz, pagó nuestros pecados, los tomó en sí, se hizo pecado, 2 Corintios 5:21, para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. Yo voy a ir al cielo, yo voy a vivir eternamente con Dios. ¿Qué tipo de víctima soy yo? Yo he recibido gracia. Yo no tengo derecho de qué quejarme. Páseme lo que pase, es mejor de lo que merezco. Ahora yo voy a pelear por la justicia para otros, pero lo que yo recibo no es justicia, yo recibo bendición, yo recibo gracia. La gracia dice, bástate. ¿Qué significa bástate? Es suficiente. Lo que Dios me da es suficiente. Ahora, eso es importante porque esa palabra bástate. ¿Con qué te está picando Satanás hoy a ti? ¿Enfermedades? ¿Problemas financieros? ¿Problemas de familia? ¿Problemas psicológicos y mentales? ¿Depresiones? ¿Falta de sueño? ¿Qué aguijón de dolor es el mensajero de Satanás ahorita en tu vida? Cada uno de nosotros tenemos distintos. No importa cuál es, la gracia de Dios es suficiente para que lo pases. ¿Y cómo sé? Porque todavía estás aquí. Me negó mi mejor amigo, me dejó mi esposo, me dejó mi esposa. Tengo esta enfermedad, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo alta presión, tengo esas cosas. Y he rogado como Pablo 3 veces, Dios, quítamelo, quítamelo, quítamelo. ¿Y por qué Dios no me sana? ¿Es que no tengo suficiente fe? No, si el apóstol Pablo no tuvo suficiente fe para quitar el mensajero de Satanás, ¿por qué? Porque Dios no se lo prometió quitar. Dios solo le prometió que su gracia y su misericordia sería suficiente para que lo pasara con victoria. En medio del aguijón es más que qué, vencedor, como nos dice Romanos. Algún día Satanás, hasta que será totalmente derrotado en tu vida, nunca podrá meterte otro aguijón. Pero ahorita, por sus propias razones, aunque es derrotado en la cruz, Dios deja que te meta aguijones. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su gracia. Y es suficiente para ti. Ahora, muchas veces Dios te quita el aguijón también. Y qué lindo es cuando eso pasa. Pero no dejas que Satanás te dé otro mensaje. ¿Sabe el mensaje que muchas veces te quiere dar Satanás? Ya tienes la agonía del aguijón. Y luego cuando Dios te quita, no te quita el aguijón, Satanás te mete un segundo mensaje diciendo, es que tú no eres digno. ¿Por qué? Porque pues no tienes suficiente fe o no eres suficiente. Si fueras más crecido, Dios te quitaría el aguijón. Y Satanás ya sabe que eres el padre de la mentira. Y te quiere meter, además del aguijón original, te quiere meter una culpa que tú no fuiste hecho para cargar. Porque quizá ese aguijón se quede por toda tu vida, porque así lo quiso Dios, porque Dios quiere mostrarse fuerte en tu debilidad. Luego dice, bástate. Esto es personal, no simplemente dice, basta mi gracia. No, le habló a Pablo. Dice, Pablo, ¿sabes? Ese aguijón que tú tienes, mi gracia es suficiente para ti. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos distintos aguijones. Y a veces envidiamos los aguijones de otros, porque pensamos que los nuestros son peores. Es lo que pasó con Pedro y Juan, ¿verdad? En el capítulo 21 de Juan, Dios le dice a Pedro, tú vas a estar crucificado de boca abajo. No le dijo así, pero esa era la sustancia de la profecía que Cristo le estaba dando. Y Pedro mira a Juan y dice, ¿y qué de él? ¿Por qué yo no puedo tener el aguijón de él? No, Pedro, tú sígueme. Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo regrese, tú sígueme. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue el peor aguijón? ¿Ser crucificado boca abajo? ¿O que te tiren en aceite hirviente y luego te manden a la mina de Patmos para estar trabajando de 90 años de edad en las minas? ¿Cuál fue el peor aguijón? Yo no sé, pero yo sé, yo no puedo. Dios me dio mi aguijón porque, como dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, Dios nunca te da a ti más de lo que tú puedes pasar, y siempre hay una salida. Ya le dijo a estos mismos corintios esto en el otro libro. Entonces, yo tengo mi aguijón que Dios me lo ha hecho a mí, me lo ha permitido a mi medida, y me da la gracia que yo necesito para pasar mi aguijón, pero no me ha dado la gracia para pasar el aguijón del hermano Pérez. Pero al hermano Pérez le dio la gracia para su aguijón. Y a él no le dio el aguijón para pasar lo que el hermano Ortiz. ¿Verdad? Entonces, Dios no, la gracia de Dios no es como cajas de Cheerios. Tú vas al Walmart y ves las cajas de Cheerios. Cada caja de Cheerios es exactamente como el otro. No, la gracia de Dios que Dios te da a ti está medida para ti. Y tú no puedes ni envidiar, ni estar celoso, ni yo, de la gracia que Dios te da a ti, porque esa es para ti. Dios es personal. Y luego dice, bástate mi gracia, porque mi fuerza, cuando dice mi fuerza, mi poder, ¿qué poder es ese? Yo quiero que tú pienses, ¿qué está a tu lado cuando Dios te da tu gracia? Es el poder del Dios que creó el universo, que con una palabra hizo estrellas tan grandes que hay una estrella que si lo agarraran y sacaran nuestro sol y metieron esa estrella en medio, esa estrella es tan grande que saldría hasta la órbita de Júpiter. Así de grande esa estrella. Comparar esa estrella a nuestro sol es una caniquita, y nuestro sol es una estrella grande. Y Dios hizo no solo esa estrella, pero miles de millones de estrellas en esta misma galaxia, y luego miles de millones de galaxias. Y ahora dicen los científicos que están haciendo sus teorías que este universo no es el único, que hay otros universos, no solo otras galaxias, pero otros universos. Le dicen el multiverso ahora. Y sabes, no sé si los hay o no, pero si los hay, Dios los creó con una palabra también. Dios tiene suficiente fuerza para crear con una palabra todo lo que existe. Déjeme preguntarle a usted, ¿qué grande es tu aguijón? suficientemente grande para que Dios no pueda. Ay, ¿sabes qué? Creé galaxias, pero no puedo con el aguijón del hermano Whitehouse. Ay, pobrecito de él. Mi poder, dice Dios. El poder, la palabra poder significa que Dios, ¿qué? Puede. De ahí viene la palabra poder. Dios puede. ¿Qué no puede Dios si puede crear universos? Hermanos, nunca nos desanimemos. No importa lo que esté pasando en tu vida. Yo sé que en tu vida quizá está pasando algo muy, 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 muy duro y muy fuerte ahorita. La gracia de Dios basta para hacerte pasarlo victorioso. Es poder del Dios infinito. Pero Dios dice que ese poder, esa fuerza infinita, dice, es perfeccionada. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué significa perfeccionar? Porque ya pensé yo que el poder de Dios es perfecto. La palabra perfección, la palabra griega, tiene que ver con llegar al fin indicado. Cuando Dios obra en ti por su gracia, su poder va a alcanzar el fin que Él quiere. Eso es lo que significa la palabra aquí, perfecciona. Si tú estás enfermo, si tú tienes un problema económico, si tú tienes un problema familiar, una situación así, y Dios lo ha tomado y Dios está dándote tu gracia para pasarlo, garantizo que Dios va a hacer, y que no importa lo que te tire Satanás, Dios va a llegar en tu vida al punto que Él quería llegar. Nos dice que su palabra, Isaías 55, su palabra nunca regresa vacía. Si Dios tiene un aguijón que está permitiendo de Satanás en tu vida, lo que Él quiere que tú entiendas es que Él va a usar su fuerza a la perfección para hacer lo que Él quiere hacer en ti para ese día. La Biblia dice que somos predestinados, nos dice Romanos capítulo 8 del 29, 30 y por ahí. Somos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Lo que Dios comenzó, Dios lo va a acabar. Esa es la promesa que Dios nos da. Que esa cosa que Satanás ha puesto en tu vida, si tú dices, Dios, yo no lo voy a pasar con mi propia fuerza, yo voy a deleitarme en tu gracia, Dios va a usar esa cosa sin falta para tu crecimiento. Porque algún día cada cristiano que ha confiado en Cristo como su Salvador va a ser formado a la imagen de Cristo. Y eso muestra el poder de Dios. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, versículo 9, más bien en mis debilidades, porque reposa, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice aquí? Dice, cuando yo soy débil, cuando Dios hace algo, la gente no va a decir, pues lo hizo Thomas Whitehouse. Dice, pues no pudo ser Thomas Whitehouse porque míralo, cómo está. Thomas, qué feo está. No pudo. Dios lo va a hacer. El poder de Dios reposa sobre mí. Es como Sansón. Todos ponen mal a Sansón cuando lo ponen en películas. Lo ponen bien fuerte. Músculos saliendo por acá y por acá. No, ¿sabe qué? Sansón no se miraba como eso. Sansón se miraba como yo. Yo estoy seguro. Entonces, como, sí, flaquito y un poco gordito y en la pancita, pero flaco de los brazos. Y así. ¿Por qué? Porque nadie dijo, pues yo sé cómo Sansón le ganó a los filisteos, porque tiene músculos que salen hasta por acá y por allá. Todos están, oye, ¿y ese? ¿De dónde sale su fuerza? ¿De dónde? Si Sansón se veía así, Nadie diría, ah, pues yo sé de dónde sale su fuerza, ese es guerrero. No, lo miraba y decían, oye, y ese, ¿cómo pudo matar filisteos con una quijada de burro? Yo, ese se mira como que ni podría levantar la quijada del burro. Tiene que tener algo especial. El poder de Dios reposaba sobre Sansón. Si él hubiera sido fuerte en su propia fuerza, Dios no hubiera tenido que hacer nada. Cuando tú eres débil y Dios te usa, entonces el que saca la gloria es Dios. Si tú eres como Pablo, que se dice que no hablaba bien y que era un hombre de no mucha buena apariencia y todo eso, y viene y la gente se convierte, la gente va a decir, ese no es Pablo. Dios está obrando. Y yo sé que Dios a veces tiene un sentido de humor cuando Él escoge a alguien como yo, como pastor. Porque yo nunca me hubiera visto así. Y yo creo que Pablo tampoco. Como Moisés también. ¿Cómo que me vas a mandar frente a Faraón? Yo no puedo hablar. Pero Dios obró. Hermanos, nunca dejes que tu debilidad te defina. Tu debilidad. Tampoco dejes que tus fuerzas te definan. Tus fuerzas son simplemente dones que Dios te dio. Y tus debilidades son tus debilidades. Pero Dios usa personas débiles. Aun si tú ya no puedes, como dije la semana pasada, si tú ya no puedes ni pensar bien, no puedes hablar, no puedes orar, estás ciego, estás lo que sea. Y Dios te usa a ti para sacar compasión en otras personas, para que ellos crezcan. Dios se muestra fuerte. Pablo no quería jactarse de lo que él era. Él respondió así. La respuesta feliz de Pablo. Dice el final del versículo 9. Por tanto, ¿de qué? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Pablo predica y la gente dice, ¿sabes qué? Ese Pablo no puede predicar. Mira que hasta una persona se durmió y se cayó a su muerte cuando él predicaba. Ese Pablo, sus cartas son fuertes, pero su palabra, él no es gran orador. Él predica un poco monótono y está. Y Pablo dice, sí, es verdad, así soy. Pero ¿cuántas iglesias comenzaste tú? Yo entro a una ciudad, dice Pablo, y yo predico mal y la gente se salva. Yo no veo bien y necesito un secretario para ayudarme a escribir, pero Dios pone mis cartas en la Biblia. Yo no tengo mucha fuerza, siempre estoy enfermo, tengo este aguijón en la carne, pero la gente crece. ¿Quién recibe la gloria entonces? No Pablo. Porque tú mira lo que Pablo hizo y ¿yo qué hice? ¿Hablé mal? ¿Fui aburrido? No me miro como nada, pero por alguna razón la gente se sigue salvando. La respuesta de Pablo, primero, sobre mí está el poder de Dios. Hermanos, gracias por apreciarme como pastor, pero yo les voy a decir una cosa. Este es el pastor. Este libro es lo que estás haciendo crecer a todos los que están aquí en Viviendo por Fe. Yo hablo la boca y lo predico. Pero esto es lo que está haciendo el crecimiento. La palabra de Dios viva y eficaz. Cortante como una espada de dos filos. La palabra de Dios que siempre regresa llena. Que cumple lo que Dios lo mandó. El Espíritu de Dios que toca corazones aun cuando yo A veces, como los diáconos de otros lugares me han dicho, amén, ese pastor, no debes usar esa palabra. No digas sobaco, di axila. Porque sobaco es muy, no muy educado, pero axila tiene más. Ahora sí, pues por lo menos te acordaste de una palabra que di en el sermón, hermano diácono. No te acordaste de los principios, pero sí te acordaste de sobaco. Yo quizá no sea, Pablo no fue, pero Dios es el que da el poder. Dios recibe la gloria y yo recibo el gozo. Pablo dice, yo tengo mis dolores, yo tengo mi aguijón en la carne, pero ¿qué? De buena gana. Y luego dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, ¿me qué? Me gozo en mis debilidades. No soy víctima. No, ay, el diablo me está picando. Yo me gozo. Me gozo. No por las debilidades. O sea, tú le preguntas a Pablo, ¿quieres todavía que ese mensajero de Satanás se te vaya? ¿Tú crees que Pablo diría, sabes qué? No, déjamelo. Déjamelo solo si ahí está la gracia de Dios. Pero con esa gracia de Dios, ¿sabes qué? Yo no sé cuánto. Yo estoy feliz de que yo solo puedo ver con un ojo. Me gustaría ver con dos. Si mañana tú me podrías decir, ¿sabes qué? Encontramos una manera de sanarlo médicamente. ¿Tú crees que yo no estaría ahí en línea pidiendo que me pusieras el ojo? ¡Claro que sí! Pero yo miro atrás y digo, el Señor ha hecho mucho con el ojo que no sirve. Hay cosas que han pasado en mi vida que nunca hubieran pasado si yo hubiera tenido los dos ojos. Cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha usado para su bien. Porque nosotros debemos tener el placer en lo que Dios hace, aunque nos duela. Porque cuando soy débil, versículo 10 al final, entonces soy fuerte, no porque yo, pero porque Dios usa lo peor y saca diamantes. Hermanos, el mundo y Satanás quieren ponerte en este molde donde tú dices, oh, ahí yo lo tengo, pero yo voy a ser fuerte, pero soy víctima. No se lo pierda nunca, que yo no merezco nada de esto, lo que me está pasando. Dios dice, no, tú eres victorioso solo cuando tú te aferras por fe, ¿de qué? Gracia. Que no importa lo que pasa, es mejor de lo que tú mereces y Dios lo va a usar para tu crecimiento. Salgamos de aquí y no miremos como el mundo, no seamos tentados como el mundo a decir, ay, 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 mira de mí, qué víctima soy, me debe el gobierno, me debe mi esposo, me debe mi esposa, me debe mis hijos, me debe, y nadie me está pagando lo que me debe, ay, mira de mí, ay, 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 no, yo merezco el basurero, Dios me puso en la gloria, por fe en Jesucristo. Y Dios va a tomar todos los aguijones y los va a formar como los clavos en Cristo mismo, los va a formar en amor. Y yo voy a ser más como su hijo. Y algún día lo veré cara a cara con mis dos ojos y seré como él. Y todo lo que me ha pasado en la vida de mis debilidades, Dios me va a enseñar. ¿Sabes esa debilidad que tú tuviste? Mira quién lo vio y cambió. Mira quién me vio y cambió. Dios va a hacer. Mira quién me vio y cambió. Ay, Señor, pero ya no, no, en los últimos 10 años de mi vida ya no tuve ni mente. Estuve en un cuartito, en un nursing home, sin poder ni acordarme quién son mis familiares. Y Dios va a decir, y mira qué amor te usé para crecer en los que están a tu alrededor. En tu debilidad yo cambié 20 vidas que no hubieran sido cambiados si tú te hubieras ido directamente a la gloria. Abraza tu aguijón. Si te dan la oportunidad de quitarla, que se quite. Pero mientras Dios te diga que la sigues teniendo, abrázala. Y dile: Dios, enséñate fuerte por medio de este aguijón. Padre, te damos gracias porque